Bienvenido a Saboreando la Palabra. El comentario a las lecturas de la Misa Dominical te habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atiende propicio, Señor, a tu pueblo, que con júbilo festivo celebra la solemnidad de la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, y concédele que bajo el glorioso patrocinio de tan excelsa Madre, con su caridad fraterna promueva una sociedad más humana y a la vez sea edificador y testigo de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en Puerto Rico estamos celebrando la solemnidad de nuestra patrona, Santa María, Madre de la Divina Providencia, porque cae domingo, el día 19 de noviembre, y se sustituye la liturgia del domingo correspondiente por la de esta solemnidad. Comentemos las lecturas en orden como de costumbre. La primera lectura recoge versículos entresacados de los capítulos 15 y 16, en los que se narra cómo el rey David prepara en Jerusalén una tienda para colocar en ella el arca del Señor, lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. David convoca a todo el pueblo en asamblea litúrgica y encomienda a los levitas y a los hijos de Aarón, que son los escogidos por Dios para estar a su servicio, el traslado y la entronización del arca en su lugar. Tratándose de un acontecimiento de gran júbilo, también encarga que participen los cantores y los músicos. Los levitas ofrecen holocaustos y sacrificios de comunión. Y todo concluye con la bendición del pueblo en nombre de Dios por parte del rey David. El motivo de esta lectura, en esta solemnidad como primera lectura, es que celebramos a Santa María y Santa María es la verdadera arca de la alianza, de la cual la que trasladó David, la del Antiguo Testamento, era solamente figura. María es arca de la alianza. Y así la invocamos en las letanías lauretanas. Ella llevó a Dios hecho hombre en su vientre. Sobre ella descendió y cubrió con su sombra, no la nube, símbolo de la presencia de Dios, sino el Espíritu Santo. Así nos lo narra Lucas, capítulo 1, versículo 35. Comentemos entonces la segunda lectura, que es corta, pero muy sustanciosa. Nos dice en el versículo 4, en esta carta de San Pablo a los Gálatas, versículo 4 del capítulo 4, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. San Juan Pablo II explica en su carta Tercio Milenio Adveniente, número 9, cuando San Pablo habla del nacimiento del Hijo de Dios, lo sitúa en la plenitud de los tiempos. En realidad, el tiempo se ha cumplido, por el hecho mismo de que Dios, con la encarnación, se ha introducido en la historia del hombre. La eternidad ha entrado en el tiempo. ¿Qué cumplimiento es mayor que este? ¿Qué otro cumplimiento sería posible? Concluyó la cita. El versículo 4 dice, nacido de mujer. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Esto expresa que Cristo es humano. Y a la misma vez alude a su madre, Santa María. Luego nos dice, nacido bajo la ley, expresando que Cristo es miembro del pueblo judío. Y continúa el versículo 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, es decir, a los judíos, que son aquellos a los que le aplica la ley que Dios le ha dado por medio de Moisés. Pero no solo para rescatar a los que estaban bajo la ley, no solo a ellos, sino a todos los nacidos de mujer, a todo hombre y mujer. Dice en el versículo 5, para que recibiéramos todos, no solo los judíos, todos la adopción filial. Es decir, porque Cristo es judío, Cristo rescata a los judíos. Pero porque es hombre, rescata a los hombres. De ahí que su salvación, siendo Dios hecho hombre, tiene un alcance universal. Su salvación es para todos los seres humanos. En el versículo 6, dice San Pablo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. En Cristo, Dios nos da la posibilidad de ser sus hijos, enviándonos el Espíritu Santo. Así podemos llamar a Dios Abba, vocablo arameo que podemos traducir como papacito, un diminutivo usado por los niños para referirse cariñosamente a sus padres. Por respeto, los judíos no lo usaban para referirse a Dios. Jesucristo lo empleaba, dejando ver su relación especial, íntima, con su Padre Dios. Así lo recoge el Evangelio de Marcos en la agonía de Getsemaní, capítulo 14, versículo 36. Allí lo podemos encontrar. Jesús diciéndole, Abba, Padre, en el momento de la decisión suprema, de la tentación suprema de decir, abandono todo esto o me someto a la voluntad y ya sé lo que me espera. En ese momento trascendental de su vida, en que Cristo sabemos que obviamente va a seguir el camino de la voluntad del Padre, Él llama a su Padre, papacito, Abba. San León Magno nos enseña en el sermón de la Natividad, número 6, y cito, cualquier hombre que cree ya no pertenece a la ascendencia de su Padre carnal, sino a la simiente del Salvador, que se hizo precisamente Hijo del Hombre, para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. El rescate que obra Cristo es una liberación de todo lo que nos impide recibir los dones de Dios. Cristo libera del determinismo y la fatalidad de los elementos y las fuerzas de la naturaleza, porque sabemos que Dios, nuestro Padre, está siempre en control de todo y lo que permite es para nuestro bien. También los judíos quedan liberados de la ley, que aun siendo expresión provisional e imperfecta de la voluntad de Dios, no ayuda a cumplirla, sino que solo muestra lo que está mal. Y finalmente, nos libera a todos de los grandes enemigos, el demonio, el mundo, la carne, que nos tientan a desviarnos de la voluntad de Dios y nos impiden amar y ser amados. Por eso nos rescata, por eso nos redime, por eso nos libera, y así nos salva. Sobre todo, la libertad que nos concede Cristo nos permite recibir el don sobre todo don, la comunión de vida con Dios, nuestro Padre, o sea, la filiación divina. Por eso dice San Pablo que hemos pasado de ser esclavos a ser hijos y herederos. Versículo 7 leemos, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Nos preguntamos, ¿vivo yo como hijo? ¿Dejo que Dios se me dé y me dé todos sus dones? Es decir, ¿vivo como heredero? Pasemos al Evangelio. Hoy encontramos el conocidísimo pasaje de las bodas de Caná, del Evangelio según San Juan, capítulo 2. Según la tradición, el lugar de la escena es conocido por el nombre de Kirbet Cana, situado unos 14 kilómetros al norte de Nazaret. Entre los judíos, las fiestas de bodas duraban normalmente 7 días. Posiblemente María se encontraba en Caná desde el comienzo de la fiesta y Jesús, con sus primeros discípulos, llegaría días después. La duración de las fiestas hacía necesario tener una provisión grande de vino. Y es perfectamente posible que el novio no calculara bien y no alcanzara para los 7 días. O que calculara bien, pero que los invitados decidieran ingerir más vino que lo normal, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que, como sabemos, el vino no alcanza y se termina, no alcanza para la celebración de los 7 días. Aunque en la versión que leemos en la liturgia se cambia por la usual en aquel tiempo, el texto realmente comienza con una datación temporal. Dice, al tercer día. Así dice el versículo primero. Y esta datación temporal al tercer día está llena de significado. Por eso me detengo a explicarla. En el inicio del Evangelio de Juan se narra día a día una semana de acontecimientos que concluye con el pasaje que estamos comentando. El primer día, los judíos interrogan a Juan Bautista, ¿tú quién eres? Capítulo 1, versículo 19. Y él responde que no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Y anuncia a Jesús. Dice, el que viene detrás de mí. Capítulo 1, versículo 27. El segundo día, Juan llama a Jesús Cordero de Dios. Capítulo 1, versículo 29. Y lo confiesa como Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 34. El tercer día, Jesús encuentra a 2 discípulos que le preguntan dónde vive. Y él les responde, vengan y vean. Capítulo 1, versículo 39. El cuarto día, Jesús se encamina a Galilea y encuentra a Felipe y a Natanael. Capítulo 1, versículo 43. Y al tercer día después de esto, se celebra la boda en Caná de Galilea. La expresión bíblica al tercer día significa realmente 2 días después. No 3 días después, sino 2 días después, porque los judíos contaban en los 3 días el primero y el último. Es lo mismo que cuando se narra la resurrección de Jesús y se dice que ocurrió al tercer día. Pero realmente sabemos que muere un viernes y resucita un domingo. Así que contando viernes como primer día, pues sí, 3 días. Pero realmente de viernes a domingo, sobre todo si resucita al amanecer del domingo, pues escasamente llega a los 2 días, día y medio es lo que estuvo. Pero es la manera de contar de los judíos, que esto hay que saberlo. Esto hace que dentro de la semana que está narrando día a día el evangelista Juan, el relato de Caná se sitúe en el día 6. Si vamos contando, según la explicación que les voy dando, el relato de Caná se sitúa en el día 6 de esta primera semana. Si nos remontamos a la semana de la creación en el libro del Génesis, el día 6, Dios crea al hombre y a la mujer. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Juan hace coincidir el episodio de Caná con el día en que Dios creó al hombre y la mujer para subrayar que lo que Jesús hace en Caná es la continuación de la obra creadora en favor del hombre. El día 6 es el día de la creación terminada, el día de la nueva alianza en el Espíritu y que sustituye a la antigua ley. Fíjense que esto es importante. Recordemos que la creación, Dios la realiza en el Génesis a lo largo de 6 días y el 7º descansa. O sea que este es el día del final de la obra creadora, la culminación de la creación. Y según San Juan, que lo hace coincidir con el día 6, como hemos explicado, es el día en que se realiza la nueva creación, la nueva alianza en el Espíritu. Pero resulta que esto que en Caná se prefigura, obviamente en Caná no sucede la nueva creación, Caná es figura de la nueva creación. Pues lo que Caná prefigura se realiza ¿cuándo? El Viernes Santo. Y el Viernes Santo también es el día 6 de la semana. Recuerden que el primer día de la semana es el domingo, así que el viernes es el 6. El Viernes Santo, día 6 de la semana, igual que el día de Caná, es el día en que Jesús muere entregando el Espíritu para restituir en plenitud al hombre representado por el discípulo Juan al pie de la cruz. La gloria que comienza a manifestarse en Caná llegará a plenitud en la cruz, que es la glorificación plena del Hijo por parte del Padre y del Padre por parte del Hijo. En este relato encontramos una palabra que nos puede resultar extraña, la palabra mujer. Jesús llama a su madre mujer. Y esto no es normal, porque un hijo que tiene esa familiaridad y esa intimidad con su mamá no la llama normalmente mujer. En el Evangelio de Juan, Jesús llama a su madre mujer en dos ocasiones. Aquí en Caná y en el Calvario, cuando María está al pie de la cruz. Juan capítulo 19, versículo 26. En ambos casos, la madre de Jesús simboliza al pueblo fiel de la antigua alianza que espera el cumplimiento de las promesas. Jesús es el Dios esposo y María, el pueblo esposa. En Jesús, Dios se desposa con su pueblo. Esta imagen de los desposorios es muy frecuente en la Biblia para hablar de la relación de Dios con su pueblo. Dios se desposa con su pueblo. Es decir, Dios se entrega para hacerse uno con su esposa, como hacen los esposos. Y lo hace en Jesús para hacerse uno con cada uno de nosotros. El evangelista Juan, en Caná, escoge una fiesta de boda para darle a la escena un simbolismo que prefigura el desposorio de Dios con su pueblo. Tengamos en cuenta que en el Evangelio de Juan se cruzan dos niveles de comprensión. El de los personajes en la escena y otro más profundo de Jesús. De modo que a veces parece que las respuestas de Jesús no conectan bien con lo que se le pregunta o se le dice. Por eso, por ejemplo, resulta extraño que Jesús diga que no ha llegado su hora. Y sin embargo, realiza el signo de convertir el agua en vino. Y uno dice, bueno, ¿y en qué quedamos? Si no ha llegado su hora, pues entonces no debe hacerlo. Pero si lo hace, es que ha llegado su hora. No. Porque la hora, la palabra hora en Juan, no se refiere al momento de realizar el signo de Caná. Jesús está hablando de su muerte en la cruz. Y esto lo veremos en el Evangelio varias veces, cuando el evangelista dice, todavía no había llegado su hora. ¿Su hora cuál es? La hora de la cruz. Caná es signo y figura de lo que acontecerá en el Calvario. Dos detalles en el cuarto evangelio relacionan estos dos momentos. Tanto en Caná como en el Calvario, el evangelista Juan se refiere a María no por su nombre, sino como la madre de Jesús. Y Jesús se refiere a María no como madre, que sería lo normal, sino como mujer. En el relato de Caná también tenemos dos planos en el tema del simbolismo del vino. En un plano está la falta de vino en una fiesta de boda que María le señala a Jesús y que él remedia convirtiendo el agua en vino. Pero en otro plano que se entrecruza, está el amor y la consiguiente capacidad de vivir una vida feliz, que es lo que representa el vino. Ese vino que a los hombres se les termina y que solo Dios puede proveerle en un grado y una calidad muy superiores y además de modo sobreabundante. En el relato se hablan de 600 litros de vino. De modo que ese vino que representa el amor nunca se le acabe al ser humano. Por otro lado, el agua representa lo necesario para mantener la vida. Así que el agua es lo necesario para mantener la vida, el vino es lo necesario para ser feliz. Cristo convierte el agua en vino, pero notemos que el vino también contiene agua. El vino nuevo es el que Jesús nos da como fruto de su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. leído el relato desde este plano, vemos a continuación entonces varios detalles que voy a ir comentando. María es quien hace notar a Jesús que las cosas no van bien. Versículo 3, María dice, no tienen vino. Ella es la intercesora, siempre atenta a las necesidades de todos los hombres. Así debe ser la iglesia y cada cristiano, atento a las necesidades de los demás para suplirlas con amor. El hombre y la mujer creados para realizar la perfecta unidad, en lenguaje bíblico para hacerse una sola carne, no tienen suficiente vino amor para llegar al día sexto, para llevar a cabo la obra que Dios les encomienda antes del descanso del día séptimo, es decir, para fundar una familia, para trabajar y proveer a sus necesidades, para empeñarse por el bien común. Se les acaba el vino amor. No llegan al día sexto, que es el día de Caná. Las consecuencias son las mismas que en una fiesta de boda sin vino. Se acabó el vino, se acabó la fiesta. Sin amor no tiene sentido la vida. Pero el amor humano es limitado. Solo Dios es la fuente perenne a la que tenemos que acudir para que el vino nos dure toda la vida. Solo el don del Espíritu nos capacita para amar. El vino mejor que Jesús regala en Caná proviene del agua de 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. Versículo 6. Las tinajas de piedra representan la ley, escrita en tablas de piedra, como nos dice Éxodo capítulo 31, versículo 28. La ley manda a amar, pero no capacita al hombre para hacerlo. Las tinajas están vacías. En Caná, las tinajas se llenan de agua por orden de Jesús. Esto significa que los ritos de la ley no eran capaces de purificar, de hacer al hombre aceptable a Dios. Además, las tinajas son 6, número que representa la imperfección. Recordemos, el 6 es imperfección, el 7 es la perfección. Y eran 6 tinajas. El mayordomo es figura de los dirigentes religiosos de Israel. Jesús manda que se le dé a probar el agua convertida en vino. Pero el mayordomo no reconoce el don mesiánico del amor, Espíritu de Dios, sino que protesta. Protesta por el orden en que se ofrecen los vinos. El antiguo debía ser el mejor, no el nuevo. Es una manera de explicar el evangelista, que es genial, que los dirigentes religiosos de Israel no aceptan la nueva alianza. Ellos insisten en que la antigua es la mejor. Primero se pone lo mejor, no al final. Por lo tanto, este vino al final está fuera de lugar y ellos no lo aceptan. Jesús no pertenece al régimen de la antigua alianza, que simboliza la boda sin vino. Por eso el texto indica claramente que él estaba allí como invitado. En la boda estaba la madre de Jesús y luego aparece Jesús que llega más tarde invitado. Finalmente, las palabras de María son muy significativas. Haced lo que Él os diga. Son las últimas palabras que pronuncia María en el Nuevo Testamento. El mensaje que encierran es el mismo que en el bautismo del Señor pronuncia desde el cielo la voz del Padre sobre su Hijo. Escuchadle. La ley ha sido superada y ahora es la palabra hecha carne a quien es necesario obedecer. Solo así podrá el ser humano remediar sus carencias más profundas y alcanzar la felicidad que ansía y para la que ha sido creado. Deseo a todos una muy feliz fiesta de nuestra patrona, Santa María, Madre de la Divina Providencia. Que ella nos cubra siempre con su manto, que nos dejemos abrazar, cuidar y guiar por nuestra Madre del Cielo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.